El curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau posa en guany el punt de mira al Sahel, una zona marcada pels canvis polítics i un punt de transició entre el nord i el sud d'Àfrica. Posem nosaltres també la mirada en aquesta franja amb el professor de Relacions Internacionals i Estudis Africans de la Universitat Autònoma de Madrid, Bulli Kabunda. Bienvenido a Cugat Media.
Muchas gracias y muchas gracias.
Seguramente la historia de esta zona de África explique muchas cosas de su presente actual. ¿Cómo definiría esta historia?
Bueno, es una historia además de muy rica y tiene muchas turbulencias, ¿no? Porque tuvo importantes imperios, tales como el imperio de Songhai, de Kalem Bornu, de Gao. Unas civilizaciones que estaban en el centro del encuentro entre el norte de África y el África, al sur del Sáhara, ¿no? Lo que explica que el Sahel ocupa una posición estratégica muy importante en el continente africano.
Seguramente ha estado especialmente marcada por el colonialismo, ¿no? Como buena parte de África, bajo dominio británico, francés, italiano. ¿Qué ha supuesto este colonialismo para la franja?
El colonialismo ha sido determinante, sobre todo en la estructuración histórica y social de esta parte, ¿no? Llegando a fortalecer las contradicciones, las dicotomías entre la población, lo que llaman la población blanca o árabe del norte del Sahel y la población negra subsahariana que se encuentra en todos los países de la franja sahelo-sudanesa. Hay esta dicotomía que se remonta, incluso un atropello, una especie de herencia que se ha quedado en la historia de esta parte de la esclavitud, que llevaron, por ejemplo, los Tuareg, los llamados moros o árabes del norte con respecto a los subsaharianos, los negroafricanos, lo que explica que en todos estos países hay una ausencia flagrante de la conciencia nacional o del Estado-nación que no existe. Tomando nada más que un ejemplo, el caso de Mauritania, el poder está en manos de los beidanes, o los, lo que he dicho, autoproclamados árabes, que excluyen completamente a los Wolof Serer, que tienen más relaciones con Senegal por ser negroafricanos. Lo mismo puede decirse en un país como Mali, donde el poder está en manos de los sureños, los negroafricanos, que han excluido a los Tuareg. Y ese es el problema a la vez racial y político muy importante que desestabiliza al fin y al cabo al Sahel.
¿Esta desestabilización se nota también entre norte y sur del continente? ¿Ha generado también este colonialismo, esta división, estas diferencias de dominio, diferencias entre el norte y el sur del continente?
Existe, que no se puede negar, entre los países del norte de África o del Magreb, que tiene su propia conciencia que se fundamenta en el arabismo y el islamismo, mientras que el África subsahariana tiene sus valores de la negritud, de la personalidad africana o del panafricanismo. Se veía desde el principio esta diferencia. Y como he dicho ahora, la propia historia, la participación del Magreb durante siglos, porque no hay que perder de vista que la esclavitud transsahariana existió mucho más antes que la esclavitud transatlántica de los europeos. La primera duró casi 12 siglos en el continente africano. Ello ha dejado huellas, ha dejado remordimientos en las conciencias colectivas en ambas partes, sobre todo en la parte subsahariana.
¿Y actualmente podemos hablar de neocolonialismo?
Yo creo que, bueno, yo lo soy, sí, se puede. Y le doy dos sentidos. Por una parte, el neocolonialismo de origen externo, tales como de las antiguas metrópolis y en este caso particular de Francia. Francia que ha impuesto una forma de dominación política, económica, militar y cultural en los países africanos y en particular en el Sahel, lo que explica que Francia puede intervenir militarmente en esta zona justo para afirmar sus ambiciones de potencia. Y lo ha hecho en el caso de Mali, Níger. Francia ha intervenido de una manera que ha ido incluso en contra de la soberanía de estos países, lo que explica el conflicto actual político y diplomático con Mali. Pues eso es el neocolonialismo global y también el colonialismo interno del que te hablaba, que explica que en unos países son los árabes, los norteños, los moros que dominan y excluyen a los negroafricanos. Y en otros son estos, los negroafricanos, en el caso de Mali, Níger, Burkina Faso, que excluyen a los tuareg, a los bereberes, a los blancos, como les llaman allí.
A pesar de esta historia convulsa en algunos momentos, ¿podemos hablar ahora de un auge de la violencia, de los conflictos entre todos los territorios que conforman esta zona?
Sí, hay un conflicto que no se puede negar, que volvió a resurgir en 2012 con la invasión del norte de Mali por los yihadistas. Y ello encuentra su caldo de cultivo en la caída y el asesinato de Gaddafi, que controlaba las largas fronteras. Ese es el problema del Sahel. Los estados no consiguen controlar las largas fronteras que tienen. Incluso grandes partes del territorio son desérticas. Ningún estado tiene los medios para poder controlar eso. Y la caída de Muammar al-Gaddafi permitió a todos la circulación de las armas ligeras y pesadas. Y también convirtió el Sahel en un territorio de tráfico de toda índole, desde las armas, el tráfico de personas, etcétera. Y ese es el problema que no es fácil de... quizá fácil de diagnosticar, pero no de resolver. Que yo pienso claramente que se ha cometido el grave error de atacarse más a los efectos que a las causas de estos conflictos, estas crisis del Sahel.
Precisamente con esta idea que apuntaba de los efectos y no tanto las causas, ¿qué papel ha jugado la cooperación internacional? ¿Ha sido quizás un agravante de toda la situación?
Sí, por eso, cuando hablo de se ha dado más importancia a los síntomas que a las causas, me refería a la cooperación internacional. ¿Dónde han intervenido para atacarse? De todo lo han reducido al terrorismo y se ha dado prioridad a la solución militar, cuando el verdadero problema es político. El verdadero problema es de un reparto equitativo del poder. Se debe proceder, según mi modo de ver, a soluciones estructurales. Y estas soluciones estructurales consisten en la desconcentración y descentralización. Al fin y al cabo, intentar, tanto en Mali, en Níger, en Mauritania, Burkina Faso, etcétera, donde existen estas comunidades distintas, proceder a una reconciliación mediante el reparto equitativo del poder.
Ya lo apuntaba usted también al principio de la entrevista. Sin embargo, los intentos que se han hecho de cooperación interna entre países y estados de África en gran medida ha fracasado. ¿Por qué no han llegado los países africanos a tener una unión de cooperación entre ellos?
Lo han intentado a través del CENSAD, que es una organización sahelo-sahariana que creó precisamente Gaddafi y cuyo objetivo era crear una plataforma que debería servir a largo plazo a la creación de lo que él llamaba los Estados Unidos de África. Y se sabe el destino que ha conocido el coronel Gaddafi, ¿no? El CENSAD ha caído en el letargo desde que asesinaron a Gaddafi. Y en la actualidad hay el G5 Sahel, integrado por cinco estados que lo crearon en 2014, cuyo objetivo es intentar atacarse a las causas a las que me refería al principio, ¿no? Que consisten en mejorar las condiciones de vida de la población, en resolver los problemas de seguridad y de desarrollo. Porque en el Sahel, al fin y al cabo, hay un problema muy grave que se plantea. ¿Hay que empezar por la paz o hay que empezar por la seguridad, la paz o seguridad, o hay que empezar por el desarrollo? Yo pienso sinceramente que ambos aspectos están interrelacionados. No puede haber paz sin desarrollo y viceversa. Por tanto, hay que atacarse tanto a la paz como al desarrollo.
¿Considera que ha habido un boicot intencionado de Occidente a estos intentos de unión y colaboración?
Yo no diría que hay un intento de sabotaje, ¿no?, por parte del Occidente, pero llama mucho la atención. El Sahel es la región más militarizada del mundo, donde hay las tropas de mantenimiento de paz de la ONU, las tropas de élite francesas de los países de la zona, etcétera, y no se consigue resolver el problema. Más tropas hay, más el problema se mantiene y se prorroga, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay algo lo que ha conducido Mali a romper. Claramente, con Francia y a buscar la ayuda de los mercenarios de la empresa de mercenarios rusos Wagner. ¿Por qué Francia está ahí desde 2012 y no ha conseguido resolver militarmente este problema? De ahí la sospecha que se quiere mantener esta situación para justificar su presencia en la zona.
¿Porque considera que existe una visión distorsionada de la realidad de África, de puertas hacia afuera?
Sí, ha existido una visión que he calificado en mis clases de afropesimista, ¿no? Una lectura que consiste en insistir solamente en los fracasos y los aspectos negativos del continente africano, cuando máxime hay aspectos positivos. Hay una África que vive alegre, de la que nunca se habla. Se habla siempre de los fracasos, de los conflictos y de los golpes de Estado. Y eso, esta lectura es muy peligrosa porque consiste en convertir a África en un fondo de comercio. Porque África en dificultad, África en conflicto, es un buen negocio, ¿no?
Hablemos del futuro entonces y a ver si podemos tener esta visión positiva de que comentaba ahora de África. ¿Por dónde pasa el futuro del continente?
Por dos aspectos al que ya me refería en el caso, por ejemplo, del Sahel, ¿no? Que consiste en lo interno, en proceder a la descentralización. Porque en África el futuro está en lo local. Intentar llevar a cabo, servir con prioridad los intereses de las poblaciones locales. Y por otra parte, como panafricanista, militante y convencido, la máxima prioridad a la unidad africana. África se une, Europa y Estados Unidos tiemblan.
Nos quedamos con esta idea. Bulli Kabunda, muchísimas gracias por acompañarnos en Cugat Media.
Muchas gracias.